7:39, seguimos haciendo la jungla rock and pop. Bueno, de acuerdo a un informe de Serna Geomin, 3.000 personas están viviendo en riesgo de aluvión después de los incendios forestales. Ya se ha alertado sobre 61 puntos críticos en laderas o zonas cercanas entre la sexta y la octava región. Para conversar de esto y otros temas, tenemos en línea al geógrafo de la Universidad Católica, Pablo Ose. Pablo, muy buenos días. Bienvenido una vez más acá a la jungla Rock and Pop.
¿Qué tal? Buen día.
Don Pablo.
Primaveral.
Día primaveral, el último que queda esta semana.
Pablo, bueno, lo primero es preguntarte si te sorprende o no este estudio del Serna Geomin de que haya tanta gente viviendo en zona de riesgo después de los incendios forestales, o algo que es más o menos normal.
Mira, es lo esperable, dado lo que pasó y dadas las características de la zona donde fueron los incendios. Porque lo que hace acá el Serna Geomin en este caso es combina un conjunto de variables y establece zonas propensas, zonas donde eventualmente pueden ocurrir deslizamientos de tierra. Más que aluviones propiamente tales, ya, estamos hablando de deslizamientos de tierra.
Correcto. ¿Y cuánto tiempo habría que esperar para que la naturaleza de alguna manera se trague todos esos escombros y los logre afirmar?
A ver, acá lo que se perdió como elemento de contención es la vegetación. Entonces, eso es lo que cambió. El resto permanece igual, el suelo es el mismo, la lluvia es la misma. Lo que cambió es la presencia o ausencia de vegetación. Dicho eso, lo que tendría que cambiar acá es esperar que crezca una cobertura vegetal, que haya un cierto enraizamiento de las plantas y estas desarrollen un nivel de follaje, un nivel de cobertura para reducir el efecto de la precipitación y el deslizamiento del agua en la superficie.
Pero eso tenemos que esperar por lo menos unos 5 o 10 años, ¿no? Para que ocurra eso.
Unos 3 por lo muy menos.
Ya. Sí, porque aquí es tan grande este territorio, Pablo, para poder explicar un poquito, es tan grande las hectáreas que se consumieron por el fuego, que quemaron vegetación, árboles, todo lo que encontraron a su paso, que es imposible en estos casos meter una retroexcavadora, si es que alguien se pudiera imaginar esa teoría, y sacar estos escombros. Hay que esperar que la naturaleza tenga el periodo de renovación natural.
Claro, mira, ¿por dónde va la mano en el fondo? Acá estamos hablando de un tipo de suelo que en muchas partes es arcilloso, por lo tanto absorbe poca agua y facilita el deslizamiento superficial del agua, y por otro lado se pone muy pesado cuando se satura de agua y por eso colapsa y se producen estas remociones en masa. Primera cosa. Segunda, al no haber cobertura vegetal, bueno, no hay nada que detenga el impacto del agua. Tercero, las altas pendientes que hay en muchas partes son de riesgo. Entonces la recomendación a la población es hacer una observación del entorno, ir al organismo público encargado, ir al municipio y preguntar en qué situación se encuentran ellos, en qué situación se encuentra su vivienda, para que no vaya a ocurrirle que después de despertar un día en la mañana con lluvia se le haya desmoronado el cerro y le haya destruido parte de la vivienda, lamentablemente. Por ahí va la mano, es bastante puntual y bastante localizado los efectos que podemos esperar.
Correcto. Estamos conversando con Pablo Oses, geógrafo de la Universidad Católica. En ese sentido, la mesa técnica es consistente, ¿no es cierto? Que esté la UNEMI, esté el Ministerio de Obras Públicas, el Sistema Nacional de Protección Civil, la Dirección de Meteorología, el Serna Geomin.
Sí, acá hay bastante coherencia. De partida hay una unidad de criterios, pues. Hay una unificación de criterios y los municipios ahora tendrían que ir tomando este conjunto de recomendaciones, y yo sugeriría tanto a la población como a la autoridad hacer un casa a casa, un puerta a puerta, dando recomendaciones, porque un deslizamiento de ladera en este caso puede perfectamente aplastar una persona durmiendo y fallecer. Son de riesgo estas cosas, son miles de toneladas, un pedazo de cerro pesa mucho, Por lo tanto, creo, y como es localizado el problema, creo que hay que hacer un trabajo más bien puntual.
Y de las...
Esa es mi sugerencia.
Sí, Pablo, y de las zonas de riesgo que logra identificar el Cernegemín, que son 61, ¿hay alguna que ponga en riesgo algún lugar habitado, alguna ciudad, y podamos ver imágenes repetidas, como por ejemplo las que vimos en Chañaral en el año 2015, donde allí vimos un arrastre de todo tipo de material desde el cerro quebrado abajo, que prácticamente partió en dos la ciudad? ¿Podríamos ver esas imágenes repetidas en alguna zona bien poblada de Chile o no?
No. Acá el caso es distinto, el fenómeno es diferente. En el caso de Chañaral y lo que vimos en el norte, son aluviones que tienen su origen en la cordillera. Ya. Por lo tanto, el arrastre material son decenas de kilómetros de material sólido que se ha ido desplazando. En este caso, los recorridos son mucho más breves. El transporte de sedimento es mucho más breve, muy, muy acotado, y por lo tanto lo que podríamos esperar son cosas más parecidas a lo que vemos en Valparaíso.
Ya. Ajá. Pablo,
son muy puntuales.
En ese sentido, y tratando de hacernos eco de un llamado de atención a la gente que vive en zonas de riesgo o que eventualmente podría sentir que están en riesgo, ¿cuál es el primer llamado de atención que ellos deberán estar alerta? ¿Qué tipo de señal es la que tienen que estar alerta? Más allá de lo que puedan hacer las autoridades, porque muchas veces hay gente que está en zonas más apartadas. ¿Qué es lo primero que debiera llamarle la atención de que esto no está, de que hay un riesgo de deslizamiento de tierra o aluvión?
Mira, el ABC que yo sugeriría es, primero, usted vive cerca de una zona donde hubo incendio y se perdió la vegetación. Si la respuesta es no, no se preocupe. Si la respuesta es sí, si se le incendió la vegetación periférica a su vivienda, ya, atenta. Segundo, tiene pendientes superiores a 20 grados. 20 grados es una pendiente que prácticamente tú caminando no puedes subir. Eso es 20 grados.
Uh-huh,
entonces,
correcto.
Si es que uno tiene esa pendiente y sin vegetación, yo en ese escenario diría, okay, vaya a la autoridad competente y pida ayuda.
Pablo,
con esas dos variables, así de claro.
Sí. Más allá del tema de los aluviones que estamos en riesgo, por supuesto, a raíz de los incendios forestales del verano, otro fenómeno meteorológico, climático, de la geografía, no sé cómo lo podemos llamar, tiene que ver con las marejadas que van a volver esta semana. A contar de mañana, hay un anuncio importante de que vendrían unas marejadas tan grandes, para identificarlas como las mayores que va a enfrentar la costa de nuestro país a lo largo de este año 2017. Y la pregunta es, Pablo, ¿por qué cada vez al parecer las marejadas son mayores, con olas más grandes? ¿Es que acaso ya está totalmente roto, quebrado el sistema de contención que tiene el Océano Pacífico chileno o no? ¿La costa chilena?
A ver, sí, aquí hay dos cuestiones. Una es la frecuencia de marejadas, que ha ido incrementándose la frecuencia de ocurrencia, y eso tiene una explicación asociada a la climatología planetaria.
Sí.
Así que no es mucho lo que podemos hacer. Pero, por otro lado, con esta frecuencia tan recurrente que tenemos, nuestro sistema natural de defensa, que son las playas, por una parte, han retrocedido completamente. Ya no tenemos playas, que no, en invierno especialmente, ya no hay un frente de playa que amortigüe la energía de la ola. Entonces la ola llega directamente a la infraestructura, que por otro lado, la infraestructura costera nuestra lo que ha hecho de otra forma también es modificar el equilibrio natural de la playa. Y si tú sumáis las dos, la playa que se la llevó la ola, y por otro lado, sí, Nosotros las personas que alteramos completamente el borde costero, hoy día lo que tenemos es que las marejadas llegan directamente a las zonas ocupadas que antes eran protegidas por la playa. Ese es el mono. Entonces, por ejemplo, cosas típicas que hacemos nosotros, a todos les gusta ir a... O sea, no a todos, pero esto de andar por las dunas en moto,
sí,
que es una pésima costumbre, lo único que hace es destruir la duna y destruir la defensa natural que tenemos frente a las marejadas. O cada vez que nosotros, por ejemplo, sacamos arena a una playa y construimos kioscos, construimos estos gaviones que están a la orilla del mar para poder mirar y disfrutar el mar, también estamos alterando el equilibrio natural y estamos moviendo la defensa que la naturaleza tiene, que son las playas y que son las dunas. En la medida que nosotros intervenimos ese tipo de elementos naturales, podemos seguir esperando marejadas adentro del edificio.
Pablo, es bueno, a cambiar algunas actitudes y tradiciones de los motoqueros. No es que todos hagamos eso, pero es verdad que de todas maneras son nuestras defensas naturales. Te agradecemos este contacto.
Ya está, que tengan un buen día.
Un abrazo.
Chao, Pablito, que te vaya muy bien. Adiós.
Ya. Hablamos con Pablo Oces, geógrafo de la Universidad Católica. A partir primero de este informe del Serna Geomin, terminando también con las marejadas, el posible riesgo que tiene para nuestras costas y por supuesto para la gente que vive en el borde costero.
Sí, afortunadamente ha sido un año que podríamos decir que dentro de los fenómenos naturales ha sido un año bastante bueno para nuestro país. No hemos enfrentado ninguna cosa de gran envergadura. Salvo más allá de las precipitaciones.
Los incendios. Pues,
los incendios forestales.
Sí.
Pero volcanes, terremotos, sí. Tsunamis, este año por suerte hemos estado en stand-by. Ojalá se mantenga así.
Estamos en agosto, tranquilos.